Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos en Santiago de Compostela para toda España, en la luz de la linterna en la cadena COPE. Vamos a seguir hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Estamos ya en las últimas dos horas de este programa, en el habitual tiempo de análisis. Lo primero que hacemos, como siempre, es contar lo esencial de la crónica general de la actualidad de este día, de este 25 de julio, aquí es festivo. Era festivo. Es un día de luto en Santiago, en toda Galicia, en toda España. Después del descarrilamiento de un tren en las inmediaciones de Santiago, a 3 kilómetros de la estación, muy cerca de donde estamos hablando ahora mismo y transmitiendo este programa, era un Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol y que descarriló en esa curva, la única curva que hay entre Orense y Santiago. La capital gallega es el epicentro del dolor, de la consternación, de las preguntas, pero también de la solidaridad y de la generosidad. El último balance oficial habla de 80 muertos. Estaba previsto que la Junta de Galicia hiciera pública la lista de esos fallecidos a partir de las 10 de esta noche, pero esa publicación se va a retrasar porque, como nos han contado varios miembros del gobierno de la Junta de Galicia, el proceso de identificación de los cadáveres es lento y se quiere hacer bien y no cometer errores, lógicamente. Los Reyes han visitado esta tarde a los heridos en el hospital clínico. Don Juan Carlos ha dicho que todos los españoles sienten el dolor de las familias.
Lo único que puedo decir es que también nos unimos a todos los españoles en este momento y estamos con todas las víctimas, con las familias, con los amigos de las víctimas. En fin, y esperamos que dentro de la desgracia podamos esclarecer pues los diferentes problemas que puedan tener.
Como ha confirmado hace unos minutos en la linterna, la consejera de Sanidad, siguen hospitalizadas 87 personas, 32 adultos y 4 niños en estado crítico, aunque no parece que corra peligro el estado de ninguno de los niños, por lo menos. Esa es la última hora que nos ha contado hace unos minutos la consejera de Sanidad. Además de la información desde los hospitales, por supuesto que hay que prestar atención al pabellón multiusos de Santiago, que es el tanatorio que se ha improvisado para esta ocasión. En ese lugar siguen pasando algunas de las escenas más duras de esta jornada, una larga jornada. Buscamos alguna última hora en conexión con ese pabellón multiusos con Marisa Ciordia.
Hay 26 familias que han recibido ya los restos mortales de sus allegados. Algunos los velan aquí en este multiusos, otros ya viajan con destino a sus lugares de origen. Después de prácticamente 24 horas de trabajo de los 10 grupos forenses, ya han cesado ese concienzudo e incesante trabajo con la identificación, como decías, de 75 de los 80 fallecidos. Quedan esas 5 víctimas por ser identificadas, que requerirán muestras de ADN o vía restos óseos, dado su estado. Lo que también seguía llegando en estas últimas horas hasta este lugar son los enseres de esos viajeros del tren, maletas, bolsos, objetos personales, pues que tendrán que recoger aquí los familiares de estas víctimas y también los supervivientes.
Desde el primer momento, como contábamos anoche en la linterna, el exceso de velocidad es la hipótesis que se baraja como la causa, el exceso de velocidad del accidente, del descarrilamiento. Pasadas las 9 de la noche aquí en la linterna, en este especial que realizamos para toda España de Santiago, hemos hablado con el presidente del gestor de infraestructuras ferroviarias, ADIF, es decir, la empresa que gestiona las vías en el Ministerio de Fomento, Gonzalo Ferre, quien ha confirmado que los sistemas de seguridad habilitados no frenan los trenes por debajo de los 200 kilómetros por hora. A 190, como aseguró hoy el maquinista, la normativa entiende que el conductor distingue las señales. Ha dicho también Ferre que la red ferroviaria española es envidiada en todo el mundo y también se ha pronunciado sobre el restablecimiento del tráfico ferroviario en la zona afectada por el accidente.
Estamos dependiendo de que el juez autorice la retirada de todo el material ferroviario que aún está encima de las vías. Pero a partir del momento que el juez lo determine, nosotros necesitamos 7 horas para reponer el servicio en la vía contigua. Y después de eso, 2 noches más de trabajo para reponer el servicio al nivel que estaba antes de que el accidente se produjera.
También hemos hablado en la linterna con el secretario general del Sindicato de Maquinistas Ferroviarios EMAF, Juan Jesús García Fraile. Ha señalado que no es prudente dudar de la seguridad de los trenes en España, pero ha dicho también que con otro sistema de seguridad ferroviario el accidente se podría haber evitado.
El haber tomado esa curva, si no sabemos a qué velocidad iba, eso lo determinará la investigación, pero evidentemente si ha habido un exceso mínimo de velocidad, el RTMC evidentemente hubiera hecho que el tren no fuera circulando, se parara.
La policía ha trabajado durante todo el día de hoy en el lugar del accidente. Más de 50 agentes de la policía científica se encuentran desplegados aquí en Santiago. Juan Fernando Baño.
Entre los hierros de los vagones, la policía, a las órdenes del juez que lleva la investigación, ha buscado este jueves nuevas evidencias e indicios que confirmen las causas del brutal accidente. Juan Antonio Díaz San Román es comisario jefe de la Unidad Central de Identificación.
No hay nada que indique que haya nada fuera de lo normal, lo que es un simple accidente, pero se va a investigar, lógicamente, para llegar hasta qué es lo que ha pasado realmente, ¿no?
Este comisario coordina el otro frente de la investigación policial, la identificación plena de los fallecidos. Será un proceso lento, se aplicará el protocolo nacional establecido en 2009 para evitar cualquier error. Además de las huellas dactilares o incluso muestras de la dentadura, en última instancia, se realizará la prueba de ADN a todos los cuerpos.
Se hace ADN de todos los restos humanos que encontremos para... pues eso, que cada resto humano esté conjuntamente y no haya un resto humano por cada lado que sean de distintas personas. Siempre van a ser restos humanos de la misma persona porque se va a hacer prueba de ADN a todos los cadáveres.
La mayoría de esos cuerpos no presentan grandes dificultades para su completa identificación. Podrían estar resueltas, según fuentes policiales consultadas por esta emisora, en un plazo de entre 24 y 72 horas.
Se han declarado 7 días de luto oficial aquí en Galicia, 3 en el conjunto de España. El presidente Rajoy, santiagués, ha expresado hoy aquí en Santiago, ha expresado su pesar a las familias de las víctimas.
Para un santiagués como yo, créanme que este es el día del apóstol más triste de mi vida. Yo quiero trasladar mi pesar a todas las familias y amigos de las personas que han fallecido. Yo quiero decirle a esas familias que no van a estar solos y que la solidaridad de todos los españoles les va a acompañar siempre.
Hace unos minutos, también en La Linterna, hemos hablado con el arzobispo de Santiago, don Julián Barrio. Asegura que el apóstol no abandone a las víctimas ni a sus familias.
Que estoy convencido de que el apóstol ha acompañado a las personas que han fallecido, las ha acompañado, ha peregrinado con ellas, sin duda alguna, hasta ese pórtico de la gloria celestial para vivir ese encuentro definitivo con el Señor.
También en La Linterna, a eso de las 7:25 de esta tarde, hora de Madrid, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Antonio María Rocco Varela, ha expresado su solidaridad con las víctimas y además ha pedido que, en la medida de lo posible, se convierta esta tragedia en algo positivo.
Nos indican que cómo hay que superarla y sobrevivirla y convertirla en algo positivo, es decir, una ocasión para hacer de la vida un acto de entrega, de oración, de amor de Cristo y de amor de los hermanos, ¿no? Uh-huh. Hacerle evangelio.
Palabras del presidente de la Conferencia Episcopal desde Río de Janeiro, donde asiste y participa en la Jornada Mundial de la Juventud. Como venimos contando desde las 9 de la noche, el Papa Francisco ha expresado su pesar por este accidente ferroviario. El Santo Padre se encuentra en Río de Janeiro, donde tiene lugar esa Jornada Mundial de la Juventud. Y como contábamos a las 9, debido al mal tiempo, ha habido cambio de planes y de escenario de esa jornada. Paloma García Ovejero.
Sí, ya es oficial, lo acaba de anunciar la alcaldía de la ciudad. La JMJ cambia de sitio. Las lluvias de los últimos días han convertido en un lodazal el área Campus Fidei de 4.000 metros cuadrados, donde iban a tener lugar la vigilia del sábado y la misa del domingo. Se traslada a Copacabana, a Playa. La superficie es similar, así que la capacidad oficial sigue siendo de 2 millones de personas. La parte buena, que ya ha dejado de llover y que los peregrinos no tendrán que recorrer la distancia de entre 6 y 13 kilómetros que separaban el escenario inicial de Río de Janeiro. Los detalles del plan B los conoceremos mañana a las 3:30 de la tarde, hora española. Ahora los ojos siguen puestos aquí, en Copacabana, porque dentro de media hora comienza la fiesta en la que los jóvenes reciben al Papa.
Pues estaremos con la línea abierta también desde Santiago a Río de Janeiro para contar ese comienzo, esa fiesta de inicio de la Jornada Mundial de la Juventud. Está terminando este jueves 25 de julio, día de Santiago Apóstol, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
Que el número de parados bajó en 225.200 personas en el segundo trimestre del año. El total ha quedado por debajo de los 6 millones de desempleados y que la tasa de paro ha caído 9 décimas respecto al primer trimestre. Se sitúa en el 26,2%. Tras conocer estos datos de empleo, la prima de riesgo ha bajado de los 300 puntos básicos. El sobreprecio que pagamos por colocar nuestra deuda con respecto a Alemania no se situaba en este nivel desde el pasado 8 de julio. Este jueves hemos contado que el exilio interventor de la Junta, Manuel Gómez, ha declarado ante la juez de los seres falsos que el gobierno andaluz conocía las irregularidades. Además, ha sido imputado por dos delitos, uno de prevaricación y otro de malversación, y que el Consejo General del Poder Judicial ha suspendido de su actividad al magistrado Elpidio José Silva por dos faltas graves y una grave, eso sí, ninguna relacionada con el caso del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. La Fiscalía ha pedido que se mantenga la prisión incondicional para el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. En cambio, su defensa ha pedido su excarcelación. La ley de transparencia será aprobada a finales de este año. Así lo ha acordado hoy, solo con los votos del Partido Popular, la ponencia del Congreso. Esto a finales de 2013. Mañana el Gobierno aprobará la ley de reforma local. Lo hará una semana más tarde de lo previsto. Su objetivo, principalmente, es evitar duplicidades entre el Estado y las comunidades autónomas. Por último, la Sociedad General de Autores ya tiene presidente. José Luis Acosta sustituye a Antón Reixa, apartado del cargo el pasado 16 de julio.
Así suena la crónica informativa de este jueves 25 de julio hasta ahora, a la luz de la linterna en la cadena COPE. Y estamos preguntando en este programa especial de la cadena COPE que realizamos desde Santiago a todas las personas que trabajaron en los primeros minutos, en las primeras horas, en el lugar del accidente ferroviario ocurrido ayer a eso de las 9 menos 18 minutos, en ese tren que descarriló, ese tren Alvia que descarriló en la curva a 3 kilómetros de Santiago. Preguntamos, por ejemplo, ahora a David. David es Brigada de Seguridad Ciudadana de Santiago. David, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Usted a qué hora llegó allí?
Llegamos a las 20:40, se recibe la llamada, pues sí, aproximadamente en un par de minutos.
O sea, enseguida, enseguida.
Sí.
¿Y qué se encuentra, David?
Pues nos encontramos, según nos dirigimos al lugar, ya vemos una cortina de humo saliendo del lugar donde se produjo el siniestro. Y ya una vez en el lugar nos encontramos imágenes dantescas de los vehículos que componían el tren, sí, descarrilados, con heridos por todos los lados. Yo personalmente me introduje en el primer tren, el primer vagón, que estaba a unos 5 metros de altura, ya depositado casi en la carretera. Sí. Allí en el lugar pues estaban cuerpos, asientos encima de los cuerpos, gente viva, personas fallecidas, la verdad, imágenes muy dantescas.
¿Se refiere usted al vagón que salta de la vía a la carretera que está al lado, no?
Exactamente.
Hay una altura considerable ahí, ¿no?
Sí, la verdad que es una altura muy, muy considerable.
Y dentro de ese vagón empieza sobre todo a buscar supervivientes, ¿claro?
Sí, ahí pues entre una compañera y yo que estábamos en el lugar, pues movíamos los asientos, sí, dentro de la medida de lo posible por la cantidad de personas heridas que había en el lugar y fallecidos, para intentar desatrapar a la gente que estaba allí debajo de esos asientos e intentar sacarlos del lugar para ponerlos en las inmediaciones, para que en la medida de lo posible que llegaran las ambulancias fueran atendidos lo más rápido posible y trasladados al centro sanitario.
¿Y el vagón ese iba lleno?
Pues la verdad que iba, no sé la capacidad, no le puedo decir exactamente, pero había mucha gente.
¿Y consiguió usted sacar gente con vida?
Sí, sacamos mucha gente con vida. Creo que en ese vagón había cuatro o cinco muertos, creo. Pero la verdad que sí, sacamos casi todo el resto de ocupantes con vida, uh-huh, en principio, uh-huh, pero con lesiones de mucha envergadura. Sí.
¿Y cuánto tiempo, recuerda usted cuánto tiempo estuvo ahí metido en el vagón, entrando y saliendo?
Pues la verdad, no sé, yo le puedo decir que nosotros éramos el turno que entraba, que nos íbamos para casa, que nos, sí, pilló en el relevo, sí, y de allí nos fuimos a eso de la una y pico de la mañana para volver a entrar otra vez al día siguiente a la mañana.
Nunca antes había vivido en su trabajo una cosa así, ¿no?
Hombre, en nuestro trabajo se ven situaciones graves, pero la verdad que esta supera cualquier tipo de intervención que tengamos en la calle.
Y en un momento como ese, ustedes son profesionales, ¿cuánta experiencia tiene usted? ¿Cuántos años lleva en este trabajo?
Aproximadamente unos 10 años en el cuerpo.
En el Cuerpo Nacional de Policía. Cuando uno llega a una situación de esas, ¿piensa en algo o directamente, sin pensar, se mete en el vagón y empieza a hacer su trabajo con la mayor de las serenidades o de las agilidades que uno tenga, ¿no?
Ahí en ese momento no se piensa, lo único que se piensa es en sacar a la gente que está con vida del lugar. Ahí es lo único importante, el restos son gajes del oficio. Lo importante es sacar a la gente con vida y intentar ayudar a lo máximo posible, lo que humanamente podemos, dentro de las circunstancias.
¿Ha podido dormir?
Pues la verdad que no mucho, pero bueno.
Luego ha vuelto, ha dicho que usted ha vuelto después a echar una mano.
Sí, después a no echar una mano, sino nosotros entrábamos otra vez de servicio a la mañana y tuvimos que volver a dormir lo más rápido posible y volver a entrar a trabajar.
David, Brigada de Seguridad Ciudadana de Santiago del Cuerpo Nacional de Policía. Gracias, David. Y felicidades por su trabajo. Y la verdad es que se enorgullece saber que uno tiene personas en el servicio público como usted. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Juan Fernando Baño, buenas noches.
Noches.
Tú que empezaste ayer a contar, como yo, esta noticia casi a la misma hora, una de las primeras personas que descartó cualquier otra hipótesis que no fuera el accidente, gracias a tus fuentes de información, fuiste tú. Y se ha cumplido. Es decir, desde el primer minuto la cadena COPE informó que lo que estaba pasando era un accidente, ¿no?
Efectivamente, aunque estaba escuchando a David, creo que tenemos ahora posteriormente a alguien que nos va a hablar en el otro frente, ¿verdad?, también de la policía, porque queríamos aportar precisamente el aspecto humano y el profesional. Yo creo que el humano, evidentemente, yo estaba aquí sobrecogido escuchando las palabras de David, que es gente muy modesta en el sentido de que son muy discretos en su trabajo y no quieren contar todo lo que han hecho. Creo que yo esta tarde estaba buscando, los primeros héroes son los propios vecinos que se tiran sobre los hierros y empiezan a rescatar lo que pueden, pero desde luego estos señores son héroes y David lo es, pasa que no lo va a decir lógicamente y
lo ha contado, lo ha
hecho mucho más que lo que intentaba no querer transmitir con sus palabras, porque él no quería el protagonismo y se ha resistido a conceder esta entrevista, ya te lo digo, y que lo sepan los oyentes, porque no quería ningún ápice de protagonismo, encima son así. Entonces esa es la parte humana y estaba la parte profesional, y ayer llegaron estos señores allí y tenían primero esa tragedia que se encontraron, que nos contaba David, y después tenían que responder profesionalmente a la gran pregunta, que era por lo que yo podía responderte, porque ellos ya la tenían clara, y era accidente o atentado. Y señores, con la aplicación estricta de los conocimientos que tienen y el análisis de la situación, rápidamente todo un Ministerio del Interior podía descartar que estuviésemos ante un atentado ante semejante amasijo de hierros, porque claro, no es fácil. En ese momento, probablemente, como se suele decir, los árboles no te dejan ver el bosque. Y después hay que seguir trabajando, después de despejada la gran duda, y ahora viene el resto, y ahora hay que despejar, y lo tiene que hacer el juez con ayuda de la policía. Ahora te lo contará el siguiente entrevistado, qué ha ocurrido, quiénes son los responsables, y para todo eso está el Cuerpo Nacional de Policía.
Benigno es inspector jefe de Jefatura Superior de Policía de Galicia. Benigno, buenas noches. Hola, Benigno, buenas noches. No sé si me está escuchando el inspector jefe de la Jefatura Superior de Policía de Galicia. Benigno, quien habíamos quedado hasta ahora, yo creo que de momento no está preparada esa comunicación. Juan, ¿cuántos policías científicos están ahora mismo trabajando sobre el terreno, Juan?
Bueno, en este momento hay un despliegue, se ha doblado prácticamente la capacidad, incluso esta tarde se estaba reforzando con la llegada de más policías procedentes de Asturias y procedentes de León. Hay más de 50 policías ya que son de una especialización muy concreta, que es la policía científica, trabajando básicamente en la identificación de los cadáveres. Es un trabajo arduo, difícil, en que hay que hacer codo con codo con los médicos forenses, y están trabajando en ese frente. Por otra parte, que es lo que yo pretendía, probablemente están en el mismo teléfono.
Benigno por ahí. Benigno, buenas noches.
Sí, él te puede contar entonces.
Benigno, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora mismo, y gracias por atender la llamada de la cadena COPE de la Linterna, que sé que ustedes no son muy partidarios de conceder entrevistas, y yo se lo agradezco especialmente de antemano. ¿El trabajo de la policía científica ahora cuál es?
Bueno, el trabajo de la policía científica fundamentalmente pues es apoyar a los compañeros de, realmente los investigadores puros en el esclarecimiento de los hechos. Es decir, ellos van a hacer un apoyo técnico con unas ciencias como forenses en las que están especializados. Fundamentalmente aquí vamos a estar hablando de dactiloscopia, de ADN en lo que es la identificación de los cadáveres. Evidentemente van a hacer más funciones, de lo que es aseguramiento de otras pruebas que pudieran ayudar al esclarecimiento de los hechos, pero ahora básicamente y prioritariamente por una obvia cuestión de humanidad, pues la urgencia y la prioridad pues es la identificación de los cadáveres.
Y luego trabajar, una vez que se cumpla esa primera misión, trabajar sobre el terreno en lo que quede del tren, ¿no? Porque hay que trabajar en lo que quede de los vagones, ¿no?
Sí, evidentemente, en principio, todo el tren, todo lo que hay allí en las vías son evidencias, son pruebas judiciales y como tal en este momento pues son elementos sobre los que que vamos a, se va a trabajar para ver qué posibles indicios pudiera aportar.
¿Pero se busca en los vagones, se busca en las la máquina del tren en donde estaba el maquinista fundamentalmente?
Sí, digamos que todo eso es un escenario susceptible de aportar alguna evidencia, aparte de lo que es la búsqueda de los cadáveres en sí, ¿no?
En un accidente de este tipo, supongo que, yo no sé si hemos visto muchas películas, existe una caja negra en este tipo de vehículos, en este tipo de trenes, que luego dan mucha información, ¿no?
Sí, evidentemente, es probablemente una de las evidencias principales y que como tal, y para que al final pues le sirva a la autoridad judicial y tenga un fin procesal adecuado, pues evidentemente debe ser recogida y con las garantías adecuadas para que sirva como prueba de convicción en el posterior proceso penal, ¿no?
Porque ustedes trabajan a partir de ahora a las órdenes de un juez.
Sí, lo que es, aquí digamos tenemos dos espacios. En un primer momento un espacio fundamentalmente humanitario, defensa de la vida, de minimizar las lesiones que pudieran tener las personas que se han visto afectadas por este suceso, como ha explicado perfectamente mi compañero David, y evidentemente, aunque en menor medida, pues también para minimizar los daños materiales, ¿no? Eso primero es nuestra absoluta urgencia y prioridad es la defensa de la vida. Y después, a partir de ahí, pues ante este desgraciado suceso, pues tenemos otra función de apoyo a la autoridad judicial y el Ministerio Fiscal, y en desarrollo de esa función, pues evidentemente trabajamos en absoluta coordinación y a disposición de las necesidades y requerimientos que podamos tener de la autoridad judicial o Ministerio Fiscal, con los cuales estamos en perfecta coordinación.
No es un trabajo sencillo el suyo, en ninguna de las dos facetas, en la identificación de los, la identificación de los cuerpos, ni tampoco encontrar pruebas. No es un trabajo sencillo, no es, es bastante delicado, ¿no?
No es un trabajo sencillo, es un trabajo, bueno, para el que creo que estamos preparados, que tenemos distintas unidades que están especializadas y cada uno aporta pues un conocimiento que al final creemos que va a ayudar enormemente a que la autoridad judicial pues pueda esclarecer y determinar totalmente pues las causas o que han llevado a este fatal desenlace, ¿no?
En un caso como este, que no es frecuente, ¿se enfrentan ustedes a alguna novedad o hay procedimientos que son iguales, sea cual sea el suceso que ustedes están investigando?
No, digamos que nosotros tenemos una formación genérica para afrontar este tipo de situaciones y después hay una formación especializada de funcionarios que ya acceden a determinadas unidades. Además, en el día de ayer, pues por el día especial que era Santiago, víspera 25 de julio, pues Santiago contaba, la ciudad de Santiago estaba considerablemente reforzada. Digamos que los efectivos ordinarios de la Comisaría Local de Santiago de Compostela estaban importantemente reforzados con unidades especializadas de la propia Jefatura Super de Policía de Galicia. UIP, TEDAS, guías caninos, helicópteros. Entonces, digamos, toda esta amalgama de funciones policiales y distintas especialidades, pues evidentemente que nos ayudó mucho a dar una respuesta pronta y creemos que eficaz al reto que se nos planteaba.
Juan, no sé si nos queda algún aspecto que preguntarle a Benigno en esta entrevista.
Benigno, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Soy Juan Baño. Le quería preguntar, tengo la curiosidad por saber si, simplemente, solamente el hecho de saber si ya ayer pudieron ustedes tomar algún tipo de declaración o algún tipo de declaración por parte del propio maquinista, de Francisco José Garzón, en esas diligencias previas que han hecho, porque sé que está ingresado, pero no sé si llegaron a poder hacer un primer interrogatorio o alguna toma de impresiones por parte de la policía.
Claro, no, vamos a ver. Desgraciadamente, en ese tema, por una cuestión de eficacia, de secreto profesional y de, bueno, de esa coordinación que hagamos con la autoridad judicial, pues no podemos entrar realmente, no estoy capacitado vale. Para poder responderle de lo que es el desarrollo de la investigación, principalmente por razones de eficacia y de sigilo profesional, que sin duda nos ayudarán al mayor, al total esclarecimiento de los hechos.
Benigno, porque esa primera declaración será siempre, en principio sería por parte de la policía, ¿no?, cuando se realice.
No, eso es una... cabe tanto una opción u otra. En todo caso, seguramente pues los compañeros que llevan la investigación adoptarán la decisión que consideren más adecuada y siempre pues en absoluta coordinación pues con la autoridad judicial competente.
¿Cuánto tiempo se tarda en esclarecer un suceso como este, Benigno?
Hombre, esclarecer realmente, desde un punto de vista técnico, considero que no va a quedar esclarecido hasta que haya un pronunciamiento judicial. Entendemos que aquí, por
nuestra
parte...
Pero su informe, por decirlo de alguna manera, ¿ustedes cuándo entregan el informe? ¿Cuándo tarda en entregar un informe de este tipo?
Un informe completo puede tardar, darse cuenta que aquí hay mucho trabajo que hacer, hay informes técnicos de distintas especialidades, puede haber informe técnico de especialistas en explosivos, pues que acrediten pues su inspección ocular, informe técnico de policía científica, reportajes fotográficos, pruebas que puedan quedar de ADN, que llevan, tienen unos tiempos, el ADN, sí. Por ejemplo, no tiene los mismos tiempos que la que es la prueba dactiloscópica. O sea que entendemos que ahora mismo la prioridad es la que es, y a partir de ahí nos la identificación de los cadáveres y que las familias pues tengan pues la satisfacción que se les puede ofrecer en este momento, ¿no? Que es pues que se les entrega los restos de sus seres queridos, y a partir de ahí entramos en un escenario en que para nosotros la prisa ya no cabe. A partir de ahí es un escenario de unos tiempos, de un trabajo serio, riguroso, y que va a ser lo que nos lleve al éxito. Digamos que a partir de ahí entra un periodo de calma y un periodo de sosiego, ¿no?
Benigno, gracias por estar en la linterna.
Muchas gracias.
Gracias por contar su trabajo a los oyentes y explicar todo esto. Benigno, inspector jefe de la Jefatura Superior de Policía de Galicia, de la Policía Científica. Querido Juan Fernando Baño, que hasta mañana y que seguimos contando.
Ahí estaremos.
Sofía, para participar en este programa, ¿qué hay que hacer?
Pues estamos en las redes sociales. Tienen que buscar La Linterna en Facebook y en Twitter nos escriben @linternacope. También tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, 950-6006.
Enseguida continuamos en este especial de La Linterna desde Galicia y continuamos con este mensaje de Securitas Direct.
¿Te imaginas qué faena volver de vacaciones y descubrir que te han robado? Vaya disgusto, tranquilo. La alarma Verisur es una solución eficaz y económica. Llama al 902 15 15 15 y Securitas Direct cuida de tu casa cuando tú no estás. Recuerda, 902 15 15 15.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La noticia cuando sucede.
Hay un descarrilamiento en la estación de trenes de Santiago de Compostela.
Y varios vagones salieron despedidos por el aire, par de ellos, ajá, y los otros están contra el talud del AVE.
Tu información al minuto. En COPE.
45 muertos, ¿eh? Es el dato que ha dado el presidente de la Junta de Galicia a la cadena COPE.
Corriendo calle abajo y llamando al 102.
El balance de muertos se eleva a 78 personas.
Además, en este hospital clínico hay 20 personas en estado crítico, muy grave.
COPE. Estar informado.
Basta una mirada al mundo submarino para ver la infinita variedad de especies que lo habitan.
Sí, hay más peces en el mar. Hay muchas opciones, buenas opciones. Elige en libertad, pero comienza a mirar por tus ahorros. Es el momento. Y a nosotros ya nos conoces. Cuenta naranja, rentabilidad para todos, comisiones para nadie, libertad para disponer de tus ahorros. Entra en ingdirect.es. ING Direct, Fresh Banking.
Llegan las vacaciones. Es tiempo de relax.
Reserva tus mejores vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés.
Costas, islas, cruceros, Caribe, países lejanos, América, Europa, circuitos.
Tendrás hasta un 50% de descuento y posibilidad de pago en 10 meses. Para relajarte desde el principio con el mejor precio garantizado y la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
Jornada Mundial de la Juventud.
En Río.
Y en COPE, la información, el sonido y los principales actos en directo.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
La asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org, portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Colabora Cadena COPE.
Continuamente pasan cosas que te importan.
En COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Actualizamos la información cada 30 minutos.
Son las 5 y media, las
7 y media, 6 y media.
Son las 6 y media, 5 y media.
Te informamos de la última hora en cuanto sucede.
¿Cuál es la situación de su localidad en estos momentos?
Pues en estos momentos está pasando alrededor de 7 metros de altura el Ebro.
COPE, estar informado.
¿Rebobinabas las cintas de música con un bolivic? ¿Te marcó la muerte de Chanquete?
Si la respuesta es que sí, eres Generación EGB.
Generación EGB, por mí y por todos mis compañeros. El libro de Javi Nieves y La Mañana de COPE, editado por Espasa.
Deja ya el Spectrum y corre a la librería.
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE.
¿Funciona lo vuestro, no?
Sí, funciona.
Javi Nieves está en COPE.
La Mañana.
Alejandro, buenos días.
Buenos días, señor Javi Nieves.
Pepe Domingo Castaño,
está en COPE.
Gustaría ser comentarista de Tiempo de Juego, pues sí, conecta con nosotros.
Y Ramón García.
La tarde.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
La mañana.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
Para que no te pierdas nada.
COPE. Estar informado.
Diez y media, nueve y media en Canarias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos la luz de la linterna en la cadena COPE encendida hasta la medianoche en Canarias, desde Santiago, para toda España. Hemos empezado a las 7, terminaremos a las 12, pero hoy el estudio central de la cadena COPE se ha desplazado hasta Santiago, donde cada uno aporta lo que puede, y la cadena COPE lo que aporta es información y estar cerca de la noticia, de lo que está pasando y contando lo que están viviendo los gallegos, los santiagueses en estas horas, cómo han respondido a esta tragedia. Y cómo ha respondido sus servicios de seguridad, sus servicios sanitarios y la gente en general. Hemos hablado con muchos protagonistas que han estado cerca de lo que ocurrió y que, como decimos, han aportado lo que han podido. Desde el gobierno de la Xunta, al ayuntamiento, a las instituciones en general, a la ciudadanía en general. Todo el mundo ha aportado lo que ha podido y nosotros nos queremos sumar a eso. Y por eso la cadena COPE está cerca de la gente que lo está pasando mal y de toda esta ciudad que hoy tenía prevista un día de fiesta, como siempre, el 25 de julio, pero que hoy no es fiesta. Nos acompaña Agustín Hernández, que es consejero de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia. Consejero, buenas noches.
Buenas noches.
Que tuvimos ya la oportunidad de hablar anoche en la linterna, que fue usted tan amable de acompañarnos. También están aquí, sigue Alberto Varela, que es nuestro jefe de informativos en Galicia, y José Manuel Maseda, que es redactor jefe de la Televisión de Galicia. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y felicidades por el trabajo que están haciendo los compañeros de la Televisión de Galicia. Muchísimas porque está gracias. Siendo comentado en toda España. Consejero, ¿usted se entera a qué hora se entera? A ver, cuéntenos,
pues ¿cómo le llega la noticia? Entero prácticamente a las 9:05. Sí. Me mandan un mensaje, ha habido un accidente, procedo de forma inmediata a llamar al presidente Núñez Feijóo, y inmediatamente, teniendo en cuenta la proximidad y que el tema pinta
tiene
mal,
el despacho cerca, ¿no?
De San Caetano, a través del periférico y cogiendo la salida de Santiago, pues en coche fueron escasamente 3-4 minutos como mucho.
Sí.
El conductor lo estaba esperándome para llevarme pues al acto de festivo que estaba previsto en el Hostal de los Reyes Católicos, y bueno, pues así es impresionante, ¿no? En un minuto, le dije al conductor, tenemos que ir a ver un incidente que ha habido, parece que ha habido un accidente, vamos allí a la salida de Ponte Pedriña, y nos fuimos hasta el Castiñeriño, entramos por un vía, ya había un policía local pues regulando el tráfico, y a partir de ahí, pues comprenderá usted que prefiero intentar no acordarme de lo que vi, porque fue tremendo.
Ya se encuentra usted toda la escena minutos después, es decir, que con la gente del barrio
Sí, había ya ayudando, algún sanitario, sí. Había alguna ambulancia llegando, ya había salido alguna ambulancia y ya había, como se ha dicho, y además hay que ponerlo en valor, gente de allí, de Angrois, que estaba intentando entrar en los vagones, sobre todo en ese vagón que claro, era un espectáculo dantesco porque tardabas en darte cuenta que era un vagón porque estaba, sin haber tocado la barrera, sin tocar la protección antisonido ni nada, estaba fuera de la zona ferroviaria, desplazado varios metros hacia arriba y hacia un lateral, depositado encima de un vial paralelo a la vía, y claro, de repente digo, caray, si esto es un vagón, Dios mío, joder,
Vamos, que había saltado toda la protección.
Había
que
saltado
hay
una todo altura, sin tocar una protección que tranquilamente, a ojo, yo creo que son 7, 8 metros, contando sí. la protección de metacrilato.
Sí.
Y estaba intacta esa protección y el vagón estaba depositado al lado.
En una carretera.
En una carretera.
Que es el vagón que yo he tenido oportunidad de ver esta tarde, que estaban levantando con una grúa, que estaba cortado por delante y por detrás, como si hubieran cogido un machete a alguien y hubiera cortado el vagón, como si fuera de papel. Con sí, lo cual se puede imaginar lo que ocurre dentro, ¿no?
Ahora, viendo las imágenes, pienso que era parte del segundo, el tercer vagón por la cola, que debió de salir cortado, tronzado y despedido como consecuencia del impacto brutal y de la presión de la cabeza trasera,
sí.
que es tractora también. En el convoy y como consecuencia del impacto brutal.
Y en ese momento, sin entrar, por supuesto, en los detalles humanos y cómo se desarrolla el rescate de las personas que están con vida, la búsqueda de cadáveres, supongo que en ese momento uno lo que pregunta es por qué ha pasado esto y al ver cómo ha quedado aquello, pues la primera deducción es que aquí ha habido un exceso de velocidad, ¿o no? Porque es,
bueno,
muy,
la verdad
es una vía segura, ¿no?
Sí, sinceramente no pensé en las razones. Lo primero que hice
sí.
fue llamar a la consejera de Sanidad porque había tenido ya un contacto con ella anteriormente y para advertirla de que el tema era muchísimo más grave de lo que se podía pensar, y me dijo: ya voy camino del hospital. Y luego contacté con la gente de Renfe para intentar transmitirles lo que me había dicho la consejera de Sanidad, que era muy importante tener un listado de personas que fueran en el tren. Llamé también a la ministra de Fomento para decirle que el tema era muy grave, que y ella ya tenía información, lógicamente, pero bueno, para dársela desde el sitio. Y luego, pues sinceramente, pues intenté también, ya llegó el alcalde, al cabo de 5 o 10 minutos llegó el delegado del gobierno y ya se empezó a poner también algo de orden. También le hice un comentario a un cámara y a algún periodista que no hicieran fotos, que aquello era un espectáculo que es mejor olvidar. Es decir, allí había gente que estaba gritando, gente muerta, y sinceramente es que no permítame, no
sí.
quiero recordarlo porque
sí.
es un momento, hubo algún momento de tensión. También es verdad que hubo gente que lo entendió, una periodista, que además la tengo que volver a ver porque yo la conozco de ruedas de prensa y
sí.
de entrevistas en la Xunta, se echó a llorar y dijo: no, tiene razón, consejero. Y bueno, pues es un momento que es tremendo y que bueno, es lo que es.
Es una vía segura esa, ¿no? Usted que además...
Sí, es justo
es ingeniero,
el punto, ¿verdad?, donde confluye, y de hecho hay, se habrán visto en las imágenes, hay tres vías, hay dos electrificadas,
sí.
que es la nueva vía de alta velocidad,
que
en ese punto concreto empieza a separarse de forma, digamos, gradual de la vía antigua, que es la que se ve que está, según en la mayor parte de las imágenes, en la mano derecha, que no tiene electrificación, que es la antigua vía. Ahí se ripó, se desplazó la vía antigua hacia un lateral, se encajó la nueva vía doble electrificada de alta velocidad, es la entrada en Santiago, lógicamente el tren a 3 kilómetros o 4, en una distancia muy pequeña, va a parar, es una vía nueva. Y la verdad es que, bueno, yo creo que sobre ese tema, pues habrá que esperar Adif, Renfe, tendrán que hacer
Nos
su
ha
trabajo.
Explicado el presidente Adif en la linterna esta noche que hay dos sistemas de seguridad que funcionan en las vías españolas. Uno que para el tren solo, que cuando un tren va a más de 300 por hora, y otro que confía en la pericia del conductor a la hora de frenar, porque se supone que no va a pasar, uno ha explicado la diferencia de lo que el ojo humano puede ver o no, a partir de 300 y a partir de 200. Entonces lleva el segundo sistema de seguridad que depende más del conductor que de la propia máquina. Lo que aquí sorprende en todo esto es que en una curva a 3 kilómetros de la estación, donde todo el mundo dice que se puede ir a 80, por la imagen que se ve y por cómo queda todo y por lo que pasa, parece evidente que como mínimo al doble de velocidad iba ese tren, ¿no? Pues además, es decir, podemos esperar todos a que nos lo diga la policía científica, nos lo diga Renfe y Adif, pero viendo las imágenes, el sentido común nos dice a todos que ese tren no va a 80 por hora. Y esa
sí.
es la gran pregunta que todo el mundo... ¿Por qué tiene que ir tan deprisa el tren a 3 kilómetros de Santiago de Compostela?
La verdad es que yo insisto, hay una evidencia, ha habido un desplazamiento hacia el exterior de la curva. Es evidente que eso es como consecuencia de la fuerza centrífuga y de que el tren, aparentemente, de acuerdo con cómo ha quedado, iba a más velocidad de la que debería. Pero insisto, yo creo
sí.
que en este momento, y teniendo en cuenta, y siempre, pero especialmente en este momento, con un accidente de semejante gravedad, hay dos procedimientos de investigación abiertos,
sí.
Y yo creo que es bueno que dejemos que eso llegue a su fin sin introducir ninguna incertidumbre, ninguna opinión, con independencia de que es cierto que las imágenes impactan muchísimo.
Alberto.
Consejero, buenas noches. Esa curva, se está hablando mucho pues de la ya tristemente famosa curva de Angrois, ¿es una curva normal en las vías de alta velocidad? ¿Es una curva peligrosa?
Bueno, yo entiendo que es una curva que está dentro de la línea diseñada, entrando en la ciudad. Es normal que las líneas de alta velocidad, las líneas ferroviarias, cuando entran en las ciudades, se ajusten a los trazados. Al urbanismo, a la realidad física, no se puede hacer cirugía y por lo tanto pues es una curva que es pues con un radio más estricto que el resto del trazado entre Santiago y Orense, pero una curva que no debería de generar ningún problema y que está dentro de un trazado aceptable perfectamente para la funcionalidad que tenía.
José Manuel Maceda, de Televisión de Galicia. Tu turno para el consejero.
Sí, yo quisiera comentar una cosa que dijo usted. Estaba a punto de irse a la Plaza del Obradoiro, donde iba a tener lugar uno de los actos centrales del año en Santiago, que es la quema de la fachada, los fuegos del Apóstol. Había mucha seguridad en la plaza, la ciudad estaba fuertemente vigilada para evitar todo tipo de posibles altercados. Tal vez esa presencia policial, esa presencia de protección civil en las calles fue providencial porque me consta que hubo una gran coordinación, que los medios, las fuerzas del orden, la Cruz Roja, se acercaron inmediatamente a la zona del suceso y, vamos, me consta por los testimonios que hemos vivido desde la Televisión de Galicia que la coordinación fue muy, muy, muy buena.
Sí, probablemente es cierto que hubiera, por ejemplo, tanta presencia de Cuerpo Nacional de la Policía, probablemente fue debido a que había un despliegue importante de Cuerpo Nacional de la Policía como consecuencia de pues las medidas habituales que se producen aquí el 25 de julio. Pero simplemente también para hacer una reflexión sobre la importancia de todos los estamentos y de todos los escalafones y de los diferentes ámbitos competenciales, por ejemplo, estamos hablando de las 21:05 o las 21 horas, ya había policía local dirigiendo el tráfico en la entrada del vial que va hacia el punto donde se produjo el accidente, tanto por un lado como por el otro. Yo creo que debían ser las 23 horas escasamente, cuando ya o incluso antes llegó el camión de puesto avanzado de la Agencia Galega de Emergencias. Por ejemplo, pues un concejal de Sillera, que es miembro de los bomberos de esa zona, estaba a última hora abatido y dándonos algún tipo de información porque estaba en el despliegue. Me consta que los bomberos de Ordes, los de Chantada hoy creo que también, de toda Galicia han estado haciendo turnos, y la verdad es que yo me quedo con esa reflexión porque, bueno, no te puedes quedar con nada positivo. Yo creo que cualquiera, este señor que hablaba antes, que decía que no quería hablar, cualquiera de los que estamos hoy aquí hubiéramos preferido no tener que hablar hoy. Eso
sí, el Policía Nacional que no atendería, que no quieren hablar.
La solidaridad y el funcionamiento ejemplar de los médicos también, que comenta la consejera de Sanidad, se atendieron 199 a atenciones médicas como consecuencia, 178 con el 061, o sea, es decir, un número.
Si me permitís, sí, un dato, no. 800 donaciones de sangre en una noche, solo en la ciudad de Santiago. Y se pidió, por favor, que no fueran a donar personajes anónimos porque se exigía que fueran donantes con carné de donante, porque no había tiempo para hacer los análisis que se precisan cuando una persona va a donar sangre. Entonces, por favor, solo donantes habituales de los grupos A negativo, cero negativo, y se presentaron 800 en una ciudad de apenas 100.000 habitantes.
Que no está mal eso, consejero, tampoco, ¿no? Como ejemplo de solidaridad y de respuesta ciudadana, porque la ciudad y toda Galicia, pero la ciudad especialmente, está muy impactada. Por lo que yo he podido detectar en las horas que llevo aquí, el impacto social de esta tragedia va a tardar ese tiempo en olvidar, ¿no?
Bueno, yo me atrevo a decir que, en una frase, el 25 de julio, el Día de Galicia, nunca va a volver a ser el mismo día.
Porque muchos de los pasajeros son gallegos.
Yo creo que sí, es así, pero yo creo que...
Además, quiero decir que muchos son gallegos, muchos sí, son de muchos gente gallegos, de aquí que volvía
pues,
aquí,
yo
¿no?
veía pues historias como pues un señor de Ribeira que se había ido a Cartagena porque era militar de la Marina y se había casado allí y venía de vacaciones. Se te abren las carnes, es tremendo. Por eso entiendo la desesperación de los familiares que están ahora esperando esa constatación de una identificación. Quedan 13 cadáveres por identificar, se han identificado 67. Hay un proceso lento de identificación y de poder disponer del cuerpo.
Y es mejor no cometer errores, ¿no? En ese asunto es mejor es asegurar y no cometer errores. Por eso se tarda más tiempo.
Efectivamente. Es un proceso que está controlado por los forenses, por el Instituto de Medicina Legal, por un procedimiento que debe de tener un rigor extremo.
Sí.
Y claro, no podemos ponernos en el lugar de nadie, no podemos dar consejos. Es un drama, un momento tenebroso, invivible. Y por lo tanto, pues nuestra solidaridad, nuestra comprensión, la tensión es evidente, tiene que ser, porque pues es una desgracia inmensa, brutal, y quiera Dios que no vuelva a pasar.
¿Hasta qué hora se ha estado trabajando para buscar supervivientes o para buscar ya los cadáveres de los fallecidos?
Pues la verdad es que a lo largo de toda la noche se trabajó en la retirada y en el levantamiento de los cadáveres. Hacia última hora de la madrugada pasada se retiró uno de los vagones y parece ser que se levantaron bastantes cadáveres en otro vagón que había debajo. El vicepresidente de la Xunta, en la comparecencia que hizo hoy, pues indicó que todavía podía haber alguna sorpresa desagradable, porque hay material todavía allí. Se está procediendo a la última retirada de material. Parece que ya no es razonable que surjan más. En todo caso, el balance es aterrador. En este momento, 80 fallecidos, pues no hay nada más que decir.
Y hay una cosa que no acabo de entender, ni nadie me la acaba de aclarar, porque le pregunto al presidente Aif si es o no es el tramo entre Orense y Santiago una línea de alta velocidad. Me dicen que no, que hay unos kilómetros que no, que hay un tramo que no. Esa parte, cuando entre de una vez y cuando entre funcionamiento el AVE a Galicia y podamos venir de Madrid a Galicia y viceversa en alta velocidad, el tramo Orense-Santiago está hecho ya, es este, ¿no?
Sí, el tramo Orense-Santiago.
Por ahí van a ir los trenes de alta velocidad, por esta curva van a pasar los trenes de alta velocidad.
El tramo Orense-Santiago es un tramo de alta velocidad. Este tramo forma parte del itinerario que se inauguró en diciembre, creo que fue del 2011.
Sí.
Insisto que lógicamente es el tramo donde el trazado se ajusta, de hecho justo en sentido Santiago, a escasísimos metros, 100 o 200 metros, aparece el falso túnel del Castiñeiriño, que en su momento se hizo para minimizar el impacto de la obra en el barrio del Castiñeiriño.
Sí.
Luego llega ya el viaducto por encima del SAR y del periférico y se entra en la estación. Es que realmente estás a escasos 3 kilómetros, incluso a lo mejor algo menos, de la propia estación. Además, se da la circunstancia de que antes de llegar a ese viaducto sobre el río SAR al que me refería, este trazado de Orense-Santiago conecta, por un lado, con el eje atlántico, Vigo-Ferrol, y también hay un bypass que permite que los trenes que puedan circular hacia Vigo no tuvieran que pasar por la estación de Santiago. Por lo tanto, es una zona donde hay pues intercambio de vías y donde hay un ajuste de un trazado a una realidad urbana, que es la realidad de Santiago.
Pero, cuando funcione la alta velocidad desde Madrid, este tramo, tal cual está, pasarán por aquí los mismos trenes que van a Barcelona o van a Valencia o van a Alicante, esos mismos trenes, sin tocar nada de la vía.
Efectivamente, de hecho.
O sea, que ya está hecho ese tramo.
De hecho, el único ajuste que habría que hacer sería cambiar el ancho, porque en su momento, precisamente como consecuencia de que el tramo entre Olmedo y Orense no está rematado, se decidió dejar el ancho ibérico.
¿Cuándo está terminado la AVE Galicia? Que eso es un asunto también.
La AVE Galicia,
para el 18, me dicen, ¿no?
El compromiso del ministerio, del propio presidente, es el 2018 y yo no creo, me consta, que se está trabajando para, dentro de la extrema dificultad, para cumplir ese objetivo, de todas formas, lógicamente. Hoy no estamos para hablar de fechas de AVE, lógicamente.
Lógicamente, pero era, insisto, por quedar aclarado a los oyentes que este tramo se utilizará en el futuro como parte de la línea de alta velocidad. No sé si José Manuel Alberto tiene alguna cuestión más al consejero antes de que le demos las gracias por haber estado con nosotros esta noche en La Linterna. Lo vamos a dejar ahí, si le parece, consejero. Porque ya nos atendía usted anoche desde el lugar de los hechos y ya tiene usted la amabilidad de acompañarnos en esta noche que estamos haciendo esta linterna para toda España desde Galicia y desde Santiago. Gracias, Agustín Hernández, consejero de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructura de la Junta de Galicia. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Muchas gracias a ustedes.
Dos conexiones hasta ahora con el exterior de este estudio en Santiago, uno con el Hospital Clínico de Santiago, con Patricia Iglesias, para saber si hay alguna novedad, si de alguna manera se va a facilitar algún parte médico más, o incluso si se sabe algo de esa lista de identificaciones de los fallecidos. Patricia.
Pues no tenemos novedades, Juan Pablo. Los datos que daba la consejera en los micrófonos de COPE, 88 hospitalizados en distintos centros gallegos, la mayoría en este de Santiago, que tiene además a buena parte de esos 33 heridos que están en estado crítico, cuatro de ellos niños, pero recordamos, decía la consejera, a la espera de la evolución no se teme por la vida de estas personas. El trajín de ambulancias que vivíamos ayer hace justo 24 horas ha cambiado. Estamos ya en una situación de práctica normalidad, de no ser por el despliegue de los medios que continuamos aquí.
Esa es la última hora desde el Hospital Clínico de Santiago. Hay que ir al edificio Cersia, donde se atienden los familiares. Noel Abao, ¿novedades?
También ha ido cambiando el panorama. Han ido abandonando las ambulancias que estaban aquí para ir trasladando a los familiares al multiusos de Osarca. Y la noche todavía quedan algunos, eso sí, esperando la peor de las confirmaciones en este centro. Aunque se les ha ofrecido alojamiento, muchos han sido los que han preferido esperar aquí durante muchas horas cualquier noticia. Viven un shock emocional, angustia y ansiedad, según nos ha contado la directora de emergencias de Cruz Roja, Carmen Martín. Equipos de la organización con años de experiencia los han atendido, y ha destacado Martín también la solidaridad de voluntarios de todo tipo que se han ofrecido como psicólogos o médicos. Solidaridad, por cierto, que también ha mostrado empresas de Santiago que han traído víveres gratis para las familias durante esta tensa espera.
Esa es la última hora que contamos desde los escenarios de la noticia que venimos contando desde ayer en la linterna, desde que se produjo el descarrilamiento del tren procedente de Madrid con destino Ferrol, que descarrilaba 3 kilómetros de la estación de Santiago de Compostela a 3 kilómetros de aquí, donde estamos nosotros, en el centro de Santiago, en los estudios de la cadena COPE, haciendo esta linterna especial para toda España. En compañía también hoy de Fernando Jauregui. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas noches.
Javier Fernández Arribas, buenas noches.
Buenas noches, por decir algo, ¿no?
Y Javier Redondo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Así, una primera ronda de opiniones antes de que tengamos que escuchar unos consejos publicitarios enseguida, Fernando, Javier y Javier. Fernando, de todo lo que venimos contando en las últimas 24 horas, así, apuntes de periodista, venga.
El día más largo, todavía no ha llegado el momento de las responsabilidades. Hay serios indicios que ponen muy comprometida la situación del maquinista, entre ellas alguna actuación estelar en Facebook hace un año, y yo creo que también la grabación de los últimos momentos antes del accidente, cuando ya vio que descarrilaban, en la que él dice: me he despistado, dice. Esto no ha salido todavía, pero saldrá, yo creo, todas estas informaciones saldrán. Es decir, es un fallo humano, no parece descartado absolutamente cualquier indicio de atentado. Eso es bueno. No es un accidente tercermundista, es un accidente en una vía nueva,
sí.
Con un tren muy nuevo. Es un fallo humano, que esto existe, no hay que descartarlo nunca. Y yo creo que hay que estar un poco a lo que ha dicho el presidente Rajoy en su mensaje. Solidaridad y buen comportamiento ciudadano, ejemplar comportamiento ciudadano en Santiago de Compostela.
Jefe de Arribas.
Un día largo, efectivamente, y donde se demuestra que no se puede bajar la guardia. Hay muchas veces que pensamos que con toda la tecnología que estamos manejando tenemos garantizada toda la seguridad a vida y por haber, y no es así. Nunca se puede uno despistar, ¿no? Yo no seré tan incisivo como Fernando. Me gusta esperar a que los investigadores y los jueces dictaminen algunas cuestiones, y es el momento de la solidaridad, el cariño hacia los familiares. Yo tengo muchas dudas de que algunas imágenes que han salido, sobre todo el tren descarrilando, se hayan tenido que difundir. Ya sabes cuál es mi posición. Por respeto a las familias que tenían dentro a sus seres queridos, imaginar esa imagen repetida una y otra vez en televisión, imaginarte que tu hermano o tu padre o tu hijo va en ese tren, es igual que ocurrió con el avión de Spanair hace un par de veranos, ¿no? Creo que esas imágenes deberíamos haberlas guardado y no emitirlas.
Yo voy apuntando cosas para debatir y para analizar los próximos minutos.
Yo ya digo de entrada que estoy en desacuerdo con eso.
Por eso lo apunto.
Y ya sé que lo apuntas por eso.
Lo apunto.
Y como final, pues solidaridad con las familias y todo nuestro cariño y reconocimiento al pueblo de Santiago, que ha dado una lección de civismo espectacular en un momento muy duro.
Profesor Redondo, yo sé que te quedas tú con lo del civismo.
Sí, me quedo con, además, con gran parte de lo que ha dicho Javier, porque yo quizás, que soy menos periodista que vosotros, lo que pediría sí es serenidad, contar lo que pasa, pero contarlo despacio y cuando realmente se sepa. Evitar cualquier tipo de especulación, que yo creo que en este sentido ahora, pues este programa ahora mismo está dando un ejemplo de ello. Sobre todo tenemos que contar mucho con la opinión de los expertos. Ellos son los que saben, ellos son los que pueden contar en este momento lo que ha podido pasar. Pues evitar la especulación, que es lo que mejor podemos hacer por las víctimas desde esta profesión, contar lo que ha ocurrido, con también ayudando lo que se pueda a la gente que está sufriendo. Y bueno, y subrayar eso, la idea de respeto por las víctimas y por lo tanto cuidar mucho todo aquello que podamos decir para no aventurar en exceso.
¿Puedes crepar ya o todavía no?
Espérate, con Javier Redondo, Javier Fernández Arribas y Fernando Jauregui, y ahora enseguida con Fernando Rayón, llegamos hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, en esta linterna que estamos realizando desde Santiago para toda España.